que nos sintonice o nos siga en nuestras redes sociales. Estamos en Radio UGET 100.5 FM en el Facebook. Por ahí también ya tenemos el Instagram, está ligado. Y por supuesto nuestra página de internet. Le recordamos que por ahí nos puede sintonizar prácticamente los 365 días del año. Nuestra programación tanto en vivo como por supuesto puede encontrar el contenido de varios de nuestros programas que realizamos con toda la profesionalidad que tenemos aquí en Radio Universidad. Sin más, pues bienvenidos. Vamos hoy a abarcar un tema que creo que se ha cuestionado mucho, ¿no? Hemos hablado de la violencia en diferentes ramas de las artes, en el cine, en la música, por supuesto, y ahora toca este rubro, ¿no? La pregunta sobre si los videojuegos de hoy en día o los videojuegos de ayer, de hace décadas, que involucran la acción y la violencia, pueden o no afectar nuestra capacidad para conectar, para sentir empatía con los demás, con el mundo real, con el contexto en el que estamos, ¿no? Es un tema, recientemente nuestra presidenta de México, la doctora Sheinbaum, hizo por ahí una declaración en donde creía ella que los videojuegos eran un factor de la violencia para México, ¿no? Y la citaron, ¿no?, en varias notas. Lo mejor es generar otras formas de diversión. Viene al tema, me parece, que la primera ocasión en la que un presidente de México se pronuncia al respecto de este tema, ¿no?, en el área del entretenimiento, los videojuegos y la violencia. En su momento, recordemos, nuestro anterior presidente, López Obrador, mencionó que era un contenido tóxico, nocivo y violento, pero no daba como una opinión tal cual abierta, ¿no? Nada más decía que habría que analizarlo. Recordemos, por supuesto, también para todos aquellos padres de familia que no están familiarizados, porque también recordemos que son generaciones diferentes las que nos sintonizan aquí en Radio Universidad. Los videojuegos se dividen en varias clasificaciones, traen algunas restricciones de edad, dependiendo del contenido, por supuesto, que se tiene, y de ahí, ¿no?, el tema de que las recomendaciones de cómo deben de ser consumidos no van para todo el público, tienen restricciones, y de ahí qué tanto es el papel de nosotros como familia, como sociedad, pues respetar una vez más este tema de seguir las indicaciones, estas recomendaciones. Ya el gobierno pues emite, ¿no?, este tema de sus posturas. Por ejemplo, China, que me parece que es el principal exportador de sus productos, ¿no?, y a final de cuentas en donde tienen una sociedad que está más al descubierto en la tecnología, ellos han tomado algunas medidas en donde solamente los niños pueden jugar 15 horas en todo su periodo vacacional. Es decir, hay una restricción para el uso de estos videojuegos. Aquí en México, pues obviamente, en Estados Unidos, en Latinoamérica en general, pues no tenemos como ese tipo de restricciones, simplemente la clasificación en la que vienen en los mismos videojuegos, que en ocasiones pues son las que seguimos, ¿no? ¿Qué dicen los estudios? Pues algunos sí sugieren que esta exposición a la violencia en los videojuegos puede desensibilizarnos, reducir nuestra empatía hacia los demás, y pues analiza esta relación de videojuegos versus empatía, ¿no? Y pues no llegan como a un, ¿cómo se dice? Vamos, no llegan a un resultado preciso, ¿no? Es una relación compleja y es una relación dependiendo del contexto social en el que el menor se desenvuelva. Y aquí hablo tanto se habla del menor, ¿no? Pero recordemos también que muchos de nosotros como adultos hoy en día somos los que tenemos más acceso a los videojuegos. Me parece que muchos de los adultos son los que retoman y los mayores consumidores, de estos videojuegos. Hace 2 años, según lo que logré de recaudar de información, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niños y Adolescentes, la SIPINA, me parece que convocó por ahí a niños, adolescentes entre 7 y 17 años de edad para conocer como la experiencia, ¿no?, en los videojuegos en línea, la forma en la que se protegen cuando se interactúa en estas plataformas que se llaman multijugador. Y pues arrojaron algunos resultados, ¿no? Participaron en cifras 16,248 niños, niñas y adolescentes. De estos, el 46% fueron mujeres y el 54% hombres. También nos dicen, ¿no?, que de esta misma forma el 90% fueron adolescentes de entre 15 y 17 años de edad y un 9% nada más de 12 a 14 años y el 1% los niños más pequeñitos de 7 a 11, ¿no? Ahí es también mencionar, se hizo en todo el país, en los 32 estados del país se realizó este mismo estudio, ¿no? Los resultados, pues, destacó más o menos la duración del día, ¿no? Los niños, niñas y adolescentes utilizan videojuegos entre 1 a 5 horas al día en promedio. Pero también aquí va el brinco, en donde se reportaron que hay igual un porcentaje que llegan a jugar hasta 10 horas al día, en especial los adolescentes de 15 años en adelante. Y este resultado creo que sí es como de explorar porque, pues, recordemos que las horas del día, que son 14 más o menos, se levanta uno temprano, se va a la escuela, es decir, si sales tú a las 3 y de ahí le vas contando estas 10 horas, entonces, ¿dónde queda como esta parte de la vida social, ¿no?, en este análisis? También se mencionaron obviamente algunos videojuegos que son los que más se usan con frecuencia, como en Minecraft, el Free Fire, el Call of Duty, y las variantes, ¿no?, del Call of Duty, el FIFA, también por ahí se encontró el Mario Kart para todos aquellos que somos un poquito retros, el Fortnite, el Halo y finalmente The Last of Us, que por ahí ya tiene también una serie. Entonces, lo que llama la atención de esta encuesta y es a lo que va enfocado este programa es cómo esta encuesta mostró que los adolescentes prefieren los juegos de disparos y de estrategias, mientras que las niñas y niños más pequeños gustan más de los títulos de carreras, de deportes y de simulación para construir Minecraft y este tipo, ¿no? En este sondeo también viene un dato por ahí interesante, que es que nada más el 21% de todos estos 16,000, 17,000 niños prácticamente, solamente el 21% de estos 16,248 niños nunca ha jugado en línea, mientras que el 79% ya participa en estos juegos de modalidad multijugador en línea. Recordemos que ya habíamos tenido por aquí la participación y a quien mandamos un afectuoso saludo de nuestro compañero también de Centros de Integración Juvenil, Luis García, el psicólogo Luis García, que nos explicaba, ¿no?, este uso del celular y también, ¿no?, de cómo hacen uso los niños o adolescentes del teléfono. Mientras que los adultos lo usamos en esta tendencia más de redes sociales, los niños y adolescentes lo usan más justamente para uso de videojuegos, para entretenimiento, ya sea YouTube, en el cual, si usted, como algunas integrantes de mi familia o de mis amigas que de pronto dicen, solo se la pasa viendo en YouTube tutoriales de videojuegos o gente jugando en línea, y si no sé por qué le entretiene, bueno, va aunado, ¿no?, a este porcentaje. Él usa plataformas en donde se juegan en tiempo real diferentes personas. Este 10% admite que no conoce con quién interactúa y el 33% dice que sí trata con estas personas con las que juega, mientras que el 57% pues definitivamente varía, ¿no?, de estas personas. Es decir, vienen como diferentes tipos de respuesta que de pronto alertan a los psicólogos y a los sociólogos, entre ellos justamente esta confianza que existe para tratar con personas desconocidas y nos lleva a las situaciones de riesgo, ¿no? El 78% de participantes dijeron que no habían tenido experiencias negativas, pero el otro 22% manifestó que sí las han padecido. ¿Con qué se refieren a estas situaciones negativas? Bueno, el 35% recibió comentarios ofensivos o de acoso, ya sea mediante textos de chat o de voz, mientras que el 30.5% detectó que son personas adultas que fingen para su edad para poder jugar en estas plataformas. El 11.8% hablaron con personas adultas desconocidas sobre temas personales, mientras que finalmente el 11.8%, casi el 12%, fueron peticiones de envío de fotos íntimas. Viene toda esta circunstancia, ¿no? De qué pasa con el cuidado de nuestras infancias. Viene todo este tema de cómo poner los límites para el uso del celular, cómo me doy cuenta. Vienen como muchas situaciones familiares que de pronto nuestra generación, la generación que nació en los 80s, tal vez no vivimos en ese sentido, porque los videojuegos pues bien eran un tema pues de jugar en casa o en jugar en casa de algún amigo. No nos metíamos como en estos temas, ¿no? Y ahorita vamos a hablar, porque justamente así como a nosotros, ya los prácticamente que estamos entrando a los 40, mayores de 35, pues nos tocó una etapa diferente a las personas que ahorita ya tienen 50 años, 45, y que a ellas les tocó otro tipo de forma de juego. Y pues para eso tendríamos que remontarnos, ¿no? A toda esta historia del videojuego. Y lamentablemente pues un programa no nos alcanza como hablar del Atari. Vamos a intentar retomarlo, obviamente, pero pues por el momento, ¿no? Estas son las situaciones, estos son los factores de riesgo que se tienen en estas plataformas de juegos en línea a modo multijugador. Y pues se hacía esta pregunta, ¿no? ¿Qué se hace en estos casos? Y pues aquí la situación, ¿no? El 44.3% no hace absolutamente nada, o sea, siguen jugando como si no pasara nada. El 19.9%, estamos hablando de casi el 20% de estas personas que han sufrido acoso, se sale del juego, ya no interactúa en este modo, y el 15.2% reportó a la administración del videojuego, mientras que el resto, el 14.4%, bloquea este tipo de conversaciones para seguir jugando. ¿Qué tanto se comenta? Vamos, pues solamente un 2.3% se lo platicó a familiares y amigos. ¿Por qué razón? Bueno, pues por el tema de que les fueran a prohibir seguir jugando en este tema de multijugador. Entonces, hay que checar, ¿no? Todo este diagnóstico usted lo puede encontrar en Google, siempre les digo, por ahí ustedes buscan. Y también les recuerdo, esta encuesta es del 2023, estamos hablando de hace 2 años, todavía habrá que actualizar datos para ver cómo va este porcentaje de niñas, niños y adolescentes que juegan en estas plataformas multijugador, que ha tomado gran revuelo y gran importancia dentro de la forma de jugar hoy en día. Y pues que... cómo reaccionan, ¿no?, también a estos videojuegos, cuáles son los que hoy en día se mueven más. Y pues bueno, ahorita vamos a seguir con este tema. Mientras tanto, pues los invito a escuchar este tema que teníamos de entrada. Es un tema, se llama Take On Me, por ahí ya lo estaban sintonizando, y es justamente viene en el top 20 de la revista Rolling Stone como uno de los principales temas, soundtracks musicales que acompañan al juego The Last of Us, que recordemos también por ahí ya tiene una serie, es decir, va cobrando relevancia y es otro tema muy interesante a tratar, ¿no? Cómo están llevando hoy en día también las artes, estos temas de los videojuegos a la pantalla grande. Mientras tanto, vamos a dar una pausa auditiva a modo de música con esta canción, Take On Me, y regresamos aquí en The Generación Es.
Talking away, I don't know what I'm to say. I'll say it anyway. Today's a for your love, okay?
Gracias por continuar aquí con nosotros. Por ahí estuvimos escuchando este tema, Take On Me, una de la música de esta serie The Last of Us, dirigida por Naughty Dog, y que se transmite por ahí por la cadena de HBO, por si tiene oportunidad de checarla. Para todos aquellos que son amantes de los videojuegos, ha tenido una gran aceptación, sobre todo la primera temporada, y tuvimos pues esta adaptación prácticamente, Take On Me de Ashley Johnson, un cover que se tuvo en los 80s, 90s, y por supuesto se encuentra en el número 19 fichado de la revista de Rolling Stones como pues uno de los mejores temas musicales dentro de los videojuegos. Por supuesto, nos llevaría un programa, ¿no?, por ahí escuchar toda esta banda sonora. Aquí viene una recomendación dicha por el mismo Rolling Stone. Es un tema en donde obviamente los protagonistas, Joel y Ellie, cantan versiones acústicas de canciones como Future Days, de Pearl Jam, Take On Me, que acabamos de escuchar, y tiene como toda esta, ¿no?, banda sonora, que incluye desde los Guns N' Roses, Melissa Reese, Ashley Johnson, en fin. Tiene por ahí, le ponen estas adaptaciones de estas canciones justamente para darle como esta atmósfera. Y por supuesto, pues vamos a continuar con nuestro tema. Fuera de la música, que siempre va muy unida a los temas, obviamente, tanto de cine como los temas sociales, como ya lo habíamos hablado, pues aquí estamos hablando de la violencia y los videojuegos, ¿no? ¿Qué tanto repercuten los videojuegos en el tema de la violencia que se está viviendo actual, no solamente en México, ¿no?, sino también en el mundo? Por ahí les decía que no nos podemos como remontar totalmente al tema de toda la historia de los videojuegos es muy amplia. Por ahí esperamos después contar con un especialista en videojuegos, ya por ahí hay que ponernos en contacto con él. Pero pues sí podemos saber, ¿no?, cómo esta violencia a partir de la segunda mitad del siglo XX, pues se habla de que es un problema social, ¿no?, que ya no se trata nada más de decir es normal, ¿no?, ya se ha categorizado, perdón, como un fenómeno social. Y por supuesto la relación con todo este mundo de las artes, con todo este mundo ahora del entretenimiento, pues ha transformado esta relación entre la violencia y el mundo del entretenimiento. Recordemos, por supuesto, que en la historia de los videojuegos, pues está Rafa Butler, que fue considerado el padre de los videojuegos, sobre todo de las consolas de sobremesa, y que pues bueno, ya después con todos estos juegos tipo arcade, y luego viene Nolan Bushnell, que viene pues con este videojuego del Spaceware, para todos aquellos que ya son muy muy retro. Y pues bueno, de ahí, no, esta consola, la Magnavox Odyssey, perdón, para todos aquellos que sí les saben a los videojuegos, porque también hay que aceptarlo, ¿no? Es una cultura hoy en día alternativa y pues hay personas que literalmente conocen perfectamente el tema y defienden la postura de los videojuegos. Socialmente se ha hablado pues de cómo ha impactado, ¿no? Aquí en México, los videojuegos o los primeros videojuegos llegan a finales de la década de los 70, cuando se empiezan, ¿no?, a diferenciar las consolas de sobremesa sobre los arcades. Y pues aparecieron todos estos, y ya para la década de los 80 ya podíamos ver lo que nosotros conocemos como las maquinitas, no sé si los recuerda por ahí, las maquinitas, que eran específicamente para las tienditas, para los negocios. Había negocios, de hecho, de videojuegos. Y pues bueno, de aquí viene como toda esta polémica, ¿no? Esta incursión de los videojuegos se va a los hogares, y la manera también de cómo comercializar estos videojuegos, estas consolas, pues cambia, ¿no?, esta distribución. Y es aquí, creo, donde empiezan las polémicas, ¿no?, en este brinco por ahí a mediados de los 80s, principios de los 90s, en donde empiezan a ser señaladas por el pensamiento de la sociedad, ¿no?, sobre la influencia de forma perjudicial de los videojuegos sobre la sociedad, sobre todo de los niños, ¿no? Este discurso de la violencia, este discurso de cómo lo van reproduciendo también los niños y jóvenes, que lo llevan de la práctica del videojuego a la realidad. Recordemos que uno de los juegos que más ha causado controversia es el Theater Race, que creo que fue uno de los primeros videojuegos que se metió como en esta opinión de violencia sobre el contenido violento. Yo recuerdo perfectamente que Mortal Kombat, ese fue para los 90s, por ahí, los 90s, 92, 94, se lanza, me parece que en el 92, por aquí lo checo ahorita el dato, pero recuerdo perfectamente que las consolas, ¿no?, eran territorio de los niños y adolescentes, y poquitos adultos eran los que jugaban. Creo que hoy en día estos mismos niños que jugábamos somos, ¿no?, los que consumimos hoy en día estos videojuegos. Anteriormente, recordemos pues que era más bien un tema a tratar de niños y adolescentes, ¿no? Y por eso, cuando los papás de pronto entraban a ver de qué estaba uno haciendo, qué estaba jugando, era justamente cuando se daba esta polémica, ¿no? Nuestros padres de familia se alarmaban por el contenido que traía el videojuego, y era donde, pues sí, donde empieza esta controversia, y donde también las mismas compañías empiezan como a lanzar estas versiones censuradas para no escandalizar o para no crear polémica dentro de la sociedad. También por aquí, en un texto muy interesante de la UNAM, por cierto, si lo puede checar, menciona, ¿no?, que en los 70s por ahí, por la compañía XCD se lanzó, no, este no me, no, creo que no, no me suena, un juego de los gremlins, donde el objetivo era atropellar a tantos gremlins como fuera posible sin chocar contra las cruces que aparecían al morir para acumular la mayor cantidad de puntos. Pues es prácticamente de lo que trataban, creo, los juegos que llegamos a jugar, ¿no? También había uno de los Simpson, me recuerdo, unos de los Looney Tunes, antes de que toda esta leyenda acerca de que cobraban vida apareciera. Creo que el tema de las, del, pues sí, de los videojuegos, muchos se envuelven en mito también, y que se vienen arrastrando, ¿no? Pues prácticamente desde los 80s, desde los 90s, creo también justo como una forma de evitar que se siguiera expandiendo esta ola de los videojuegos, ¿no? Este crecimiento que venían llevando. Creo que no se puede evitar hoy en día, ya como lo explicaba, ¿no? A partir de los 80 se empieza a meter estas consolas a los hogares, han ido evolucionando, ¿no? Y pues hoy en día también tenemos como toda, así como en su hoy en día se ven estas personas que se quieren dedicar a las redes sociales, también hace unos años, todavía hoy en día, pero hace unos años más, sonaba mucho el tema de que no, es que yo quisiera dedicarme a o calar videojuegos. Y realmente hay personas que se dedican a esto. Hoy hay gamings que se dedican al desarrollo también de los videojuegos, y se posiciona como una de las industrias más grandes del entretenimiento. Es decir, ha alcanzado tal popularidad hoy en día que literalmente ser un gaming, pues es como ya literalmente uno de esos, para muchos, uno de los sueños a los que se querían dedicar, ¿no? Entonces, vemos cómo el alcance que ha tenido los videojuegos, vemos también cómo siguen los estudios desarrollándose acerca de qué tan viable o bien, qué, vamos, sí, por qué este auge cobra vida y sobre todo cuál es la relación entre la violencia y los videojuegos, que si bien hoy en día podemos culpar tanto a series y lamentablemente hemos visto por ahí artículos en donde se basan obviamente de ciertos programas o series donde hacen oda a los asesinos seriales y cómo pues a veces no se replican este tipo de contenidos en la vida real. Creo que es un tema de análisis. Esperemos pronto traer un especialista para que nos hable de ello, pero por el momento pues ya son las 7, que pasan de las 7:30, así que lamentablemente pues tenemos que dejar este tema pendiente para en otra ocasión. Por supuesto que yo los invito a que se quede aquí en compañía de la programación de Radio Universidad. Ahorita tenemos un poquito de jazz a cargo de George Benson, así que quédese disfrutando de Radio Universidad. Yo me despido, soy Adriana Frías y nos escuchamos en otro programa más de Generación Es.
Todas las voces,
todos los temas,
todas las edades.
Nos escuchamos la próxima semana. De Generación Es. 100.5 FM.